Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola España, ya está tu equipo en marcha con Marci Ortega y Jesús García Ercilla a la cabeza, con Sofía Gonzalo y Diego González en el puente de mando y con todos los demás que formamos el pelotón. Mikey, querida Paulete, Nacho Rodríguez de Tapia, Cinta Molina y en el control central Jorge Rebolledo. Te saluda Cristina López Schlichting. Cuando la derecha está en el gobierno, leo con más gusto los periódicos de izquierdas. Y cuando es al revés, y la izquierda está en el poder, me suelen dar más información los periódicos conservadores. Pero hoy alguien se ha saltado la regla. El País explica esta mañana, por largo, los esfuerzos del gobierno de Pedro Sánchez para contentar a Quim Torra. Es más, titula sin rebozo. La petición del fiscal de 25 años a Oriol Junqueras cierra la puerta al presupuesto. Hace mucho que no veo tal presión sobre jueces y fiscales. ¿De verdad, colegas del País, la noticia es que el fiscal ha disgustado a Torra? ¿De verdad tienen los presupuestos del Estado, por muchas partidas buenas que se destinen a los parados, los jóvenes, la sanidad, más importancia que la ley? Dice en portada el periódico, de nada ha servido que la abogacía del Estado dependiente del Gobierno rebajara la solicitud de pena al no incluir el delito de rebelión. Toma ya. El Mundo añade además la noticia de que Moncloa borró la palabra violencia del escrito de la abogacía del Estado para boicotear la acusación por rebelión de la Fiscalía y minimizar las penas. Con total falta de rebozo, se proclama, reconoce y documenta que se han utilizado los mecanismos del Estado para negociar intereses del Gobierno. La Nación a cambio de un plato de lentejas. Cuando los padres de la Constitución se juntaron hace 40 años, había mucha gente en España que no quería ni oír de las autonomías. Tenía recuerdos agrios de los asesinatos ordenados por Companys y de su alzamiento contra la República. Y sin embargo se cedió. La reconciliación nacional incluyó, me gusta recordarlo, que los comunistas aceptasen la monarquía, que la derecha aceptase el Partido Comunista, que la Iglesia aceptase el PC y que los franquistas aceptasen los autonomismos periféricos. Eso fue la Constitución y eso nos rige a todos. Eso es la ley. Y la ley, se lo recuerdo a los socialistas y a los de Podemos, es lo que nos hace iguales. Ahora que Puigdemont ha repetido lo que hizo con Pines, debe ser tan recta la reacción del Estado como lo fue la de la República. Porque, repito, si no hay ley, hay castas. Y en una casta se está convirtiendo el poder en España con Pedro Sánchez, al amparar en su interés, como hoy reconoce el País hasta en su editorial, a los que atentaron contra la Constitución hace un año. El pulso a la realidad y a la ley es tan duro que el presidente ha tenido que enmendarse a sí mismo, después de haber dicho en su día que los alzados en Cataluña protagonizaron una rebelión.
Lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión.
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es.
Yo creo que, lógicamente, es rebelión. Y provoca rubor escuchar a la señora vicepresidenta explicar ayer, tras el Consejo de Ministros y a preguntas de un periodista, que es que Pedro Sánchez no es el mismo que el actual presidente, que el ciudadano Sánchez y el primer ministro de España son distintas personas.
El presidente del Gobierno no lo ha dicho eso nunca, entre otras razones porque no compete al Gobierno pronunciarnos sobre nada más y nada menos que calificación de delitos en un procedimiento que ya está en marcha.
Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre.
Pasado mayo.
Ah, lo dice porque
pasado
entonces
mayo.
Entonces lo decía como líder
del... Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno, pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
No. Es que, perdóneme que le diga, pero nosotros somos gobierno ahora, respondemos de la posición del gobierno. Entienda que es que la posición del gobierno es la que es, institucional y constitucionalmente hablando, en un asunto de la complejidad de un proceso como el que hay abierto. Entiéndalo. Entienda. Y a mí se me ha preguntado por el presidente del gobierno.
Bueno, entonces, ¿por qué cambió Pedro Sánchez de parecer, en todo caso? Gracias.
Es que esto de verdad, esto no tiene nombre. Bombas que no matan, pero vamos a ver, es que nos toman por tontos. Más complicado que el misterio de la Trinidad, oiga, el mismo nombre, Pedro Sánchez, la misma apariencia, pero dos personas distintas. Si es que no me extraña que se ría la señora vicepresidenta, si es que se ríe extra ella. Y por si quedasen poco claras sus intenciones, Carmen Calvo adelantaba ya la intención del gobierno de indultar a los presos.
El indulto es una figura constitucional. Todos los días habla de indultos, Ciudadanos y el señor Rivera, pero hay que recordarle que es una figura que está en la Constitución y que no implica el perdón del delito.
Los presupuestos no merecen este precio, señor Sánchez. La igualdad de los españoles ante la ley es mucho más cara que las cuentas de un gobierno. Y es usted ingenuo si pretende cabalgar a su favor el tigre del independentismo. Prueba de ello es que aunque ayer los comunes, los de Pablo Iglesias, claro, el que fue a ver a la cancel a Junqueras, han reconocido el esfuerzo del gobierno y ven una ventaja en que la abogacía del Estado y la Fiscalía difieran en sus calificaciones de los delitos, los del PDeCAT y Esquerra no se dan por satisfechos.
Hoy tenemos la respuesta del Estado español. Las respuestas son más de 200 años de prisión. Presidente Sánchez, nosotros, el pueblo de Cataluña, le retiramos el apoyo y le decimos que no votaremos los presupuestos.
El pueblo de Cataluña. ¿Qué pueblo de Cataluña? ¿El que hizo cola durante horas en las carreteras cortadas? ¿El que abusó de psicofármacos y atiborró las consultas de psiquiatría, según datos de la Generalitat, por el pánico al alzamiento de hace un año? ¿El que aguantó las estrepitosas caceroladas que despertaban día tras día a los niños? ¿Qué pueblo de Cataluña? ¡Ay! Ha salido usted el caldado, Pedro Sánchez. Les ha dado lo que pedían. Ha retorcido la separación de poderes. Ha forzado al máximo los mecanismos del gobierno. Y, sin embargo, los nacionalistas no le dan su voto a los presupuestos. Ha vendido la igualdad ante la ley por unos presupuestos, por un plato de lentejas. Y ni siquiera se ha llevado usted el plato de lentejas. Pues ya estamos aquí. Tienes los teléfonos, tienes las direcciones de correo electrónico y de las redes sociales, Facebook, Cristina Fin de Semana, Twitter, @FinDeSemanaCope y ese WhatsApp de sonido que nos encanta que llenes con tu voz, 666-55-4000. A poca gente he escuchado mejor explicar por qué lo que ocurrió en Cataluña es rebelión y no es sedición. A poca gente que al abogado Joaquín Möckel. Buenos días, don Joaquín.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Pues gracias a usted he entendido yo que precisamente los delitos de rebelión y de sedición están tipificados en el Código Penal en dos títulos completamente diferentes y nos dan la clave de la cuestión.
Pues teóricamente sí. Yo te agradezco el piropo. Pero lo que yo intento siempre es explicar a la gente con razonamiento jurídico y que no sean caprichosos el por qué se basa una argumentación u otra. Para ser exactos y cumplidores del precepto hay que tener claro primero una cosa. En primer lugar, en el derecho penal hay que ser muy cautos y no ser frívolos en la forma de expresión ni de enjuiciamiento. Por dos principios. El primer principio que conocemos todos, que es el principio de presunción de inocencia. Digo porque muchas veces cuando decimos los medios de comunicación, Cristina, el presunto etarra, el presunto violador, el presunto ladrón, el presunto narcotraficante, eso no existe en el derecho español, porque en el derecho español no se presume el delito, se presume la inocencia. Por lo tanto, esa es la primera observación. En segundo lugar, al igual que existe el paraguas de la presunción de inocencia, cuando la persona ya está siendo acusada, cuál es el caso actual, existe otro principio penal que es el principio indubio pro reo. ¿Qué significa este principio? Este principio significa que en caso de duda, siempre hay que estar a favor del reo y no en contra. Son dos principios completamente distintos. El de presunción de inocencia primero, y si estamos ya acusados, el principio de indubio pro reo, que es que cuando hay una prueba, hay algún documento, alguna cosa que hay duda, si la duda siempre hay que aprovecharla a favor del reo. Dicho todo lo anterior y con las cautelas que tenemos que hacerlo para hacerlo de forma seria, si es verdad que la tipificación penal no debe ser caprichosa. Y entonces, cuando hay dudas en la aplicación de un delito, deberíamos de ir a lo que se llama en latín la voluntas legislatoris. ¿Qué voluntad tuvo el legislador cuando introdujo un precepto penal, un tipo penal, en el código? Y entonces, observando y navegando sobre el código, decimos, oiga, vamos al capítulo 21 del Código Penal Español, el llamado Código Penal de la Democracia, y dice ese Código Penal en el título 21, delitos contra la Constitución. Y dentro de ese capítulo de delitos contra la Constitución, sitúa, introduce, marca el delito de rebelión. Y en el capítulo siguiente, un capítulo absolutamente distinto, que es el capítulo 22, habla de los delitos contra orden público y ahí sitúa el delito de sedición. Dicho esto, en primer lugar, estamos en dos delitos que están en capítulos distintos. Ahora, ¿qué pasaría? Pues que tenemos que estudiar efectivamente el tipo penal, el componente del tipo penal, Cristina, y decir, oiga, el tipo penal de rebelión, ¿qué contiene? Pues está contenido en el capítulo 21 de los delitos contra la Constitución y contiene un elemento del tipo penal que es la expresión violencia. Y decimos, oiga, si no ha habido violencia, no ha habido rebelión. Y ahora tenemos que hacer otro ejercicio más, ¿no? ¿Qué es la violencia y qué es la violencia en el siglo XXI? En primer lugar, Cristina, el Código Penal no habla de armas en ningún momento. Por tanto, esta historieta que se están inventando, hombre, como no ha habido armas, no ha habido violencia. No, mire usted, no. Dejar a un secretario judicial y a los miembros de la Guardia Civil dentro de una consejería sin poder salir, destrozar un coche de la Guardia Civil, hombre, yo no creo que eso sea una cuestión de carácter muy pacífico, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la violencia en el siglo XXI no tenemos por qué observarla como si fuera una violencia de carácter físico y tal. Ejemplo que pongo, sobre todo a las personas que son tan progresistas, ¿no?, que son tan dadas a la defensa. Existe ahora mismo una movida importantísima, que sabemos que es la violencia contra la mujer. Bueno, pues en los delitos de violencia contra la mujer se puede practicar violencia contra una mujer sin tocarla siquiera, sin agredirle físicamente, sino haciéndola de otra forma. Por tanto, si existe una violencia, en este caso del género, sin tocar a una persona, puede existir una violencia contra la Constitución sin que haya una violencia física o un levantamiento en armas. Por tanto, desde el punto de vista de la codificación penal, parece que no sería absolutamente, en absoluto, descabellado acusar en los acontecimientos que ha habido en Barcelona de estos políticos, por llamarlo políticos, claro, yo político llamo a una persona que hace el bien para su sociedad, no que quiere romper mi país, eso no es un político, será una persona o una cosa, pero no un político. Un político es una persona que trabaja para el bienestar de la sociedad donde cohabita, no que intenta romperla. Pues estos señores denominados políticos, que vuelvo a repetir, yo no los considero así, lo que han hecho, desde un punto de vista técnico, parece que está más inmerso en el delito de rebelión, Cristina, que en el de sedición.
Pues más claro, imposible. Don Joaquín Möckel, que nos recuerda que la tipificación de rebelión en el Código Penal es la de los delitos contra la Constitución, que es lo que pasó hace un año, y que en cambio sedición está enmarcado en el título que se refiere a los delitos contra el orden público, que no fue el caso. También fue un motín y un atentado contra el orden público, pero estaba claro su objetivo. Y no hay más que decir que ahora mismo el órgano máximo de expresión del poder en Cataluña, según el señor Quintorra, es el Consell de la República o el Consell per la República. O sea que está muy clarísimo que a lo que van es a cargarse el sistema. Don Joaquín Möckel, muchísimas gracias por explicarlo también.
Nada, doña Cristina, a vuestra disposición para esto y para todo lo que queráis.
Un saludo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y porque la vida no se enmarca exclusivamente en las cuestiones políticas, es un dolor recuperar la noticia de la muerte de Álvaro de Luna, del algarrobo que acompañó nuestra infancia, que endulzó la transición con sus capítulos en aquellos caminos de despeñaperros que hacía con los otros bandoleros en la televisión. Y Luis del Val se ha ofrecido a hacernos una reseña de esto que hoy nos acongoja. Coja un poquito.
A veces, Cristina, ibas por el paseo de Recoletos y tras los cristales del Café Gijón veías a Álvaro de Luna, el penúltimo centinela de las tertulias, siempre y cuando no fuera ese día de la semana en que acudía a casa de Fernando Fernán Gómez. Una tarde con Fernando, decía, te nutre ya para toda la semana. Cuando su amigo Pepe Sancho se compró un apartamento en Altea, todos los veranos había una comida y una cena entre Altea y Santa Pola, en la que ponían mesura nuestras mujeres, Reyes, Carmen y María. Tras la muerte de Pepe, si me encontraba con Álvaro por algún plató, por algún estudio de radio, siempre nos decíamos que en verano nos llamaríamos para comer o para cenar, pero no lo hacíamos, porque comprobar la ausencia de Pepe nos hubiera arrebatado cualquier alegría. Como Álvaro era de izquierdas, muy socialista, y Pepe más bien de derechas, las discusiones aumentaban de intensidad hasta llegar a la hipérbole, y allí en la exageración nos entraba a todos la risa. El éxito de Curro Jiménez fue de tal envergadura que con Sancho Gracia montaron un espectáculo que recorrió muchas plazas de toros, y allí en el ruedo los tres montaban a caballo y asaltaban una diligencia. De ahí nació la intensa amistad entre el estudiante y el algarrobo, en la que nunca logró hacer una hendidura ni la ideología política ni la susceptibilidad profesional. Álvaro era culto sin pedanterías y usaba la inteligencia para fabricar la ironía que mezclaba en la conversación como una especia para darle mayor sabor a las palabras. Y este verano tampoco llamaré a Álvaro de Luna, pero no porque entre Altea y Santa Pola la cena o la comida nos vaya a traer la melancólica ausencia de Pepe, sino porque deben estar los dos montando a caballo por las nubes, haciendo bromas y mirando con desconfianza las diligencias del cielo, no sea que entre ellas se haya escondido algún diablo francés.
Qué hermosura, Luis del Val, muchísimas gracias. Bueno. La verdad es que no sabía de esta íntima amistad y fíjate, ya faltan los tres.
Sí. Primero se fue Sancho, después Pepe y ahora Álvaro.
Fíjate, y Sancho con 75 y Pepe sí. Con 68, es que es alucinante. Sí. Álvaro tenía 83. La verdad, perder tres amigos así es todavía más doloroso que para todos nosotros, que ya lo es bastante. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana, Luis del Val, maestro.
Gracias a ti por acordarte de Álvaro de Luna.
Un abrazo.
Un abrazo.
No sé si los chicos conocían a Álvaro de Luna, al algarrobo pascualete. ¿Tú qué opinas?
Yo le conocía, porque había una película que nos ponían mucho cuando éramos pequeños, que era Las que tienen que servir, una película de Concha Velasco, Amparo Soler Real, y entre otros estaba Álvaro de Luna. A mí de pequeño me parecía ese nombre muy guapo, y entonces luego ya pues en Curro Jiménez, y ya...
O sea, ayer... ¿a ti te gusta el hombre recio, veo?
Sí.
Como a mí.
Sí.
Paloma Paulete, Nacho Rodríguez de Tapia, Sofía Gonzalo, Mikey de Toro, Diego González.
Buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Por dónde van los oyentes?
Pues mira, precisamente por Álvaro de Luna.
Esperad, voy con vosotros. ¿Dónde vas tú, algarrobo, con lo que has comido y has bebido?
Déjale que venga, si no hace un poco de ejercicio acabará convirtiéndose en un cerdo. Solo comer y beber.
Ven, caballito, que te voy a montar. Caballo, a mí no me hagas eso, que te doy, maldito sea.
Algarrobo, ¿qué haces? Nunca te había visto maltratar un caballo. Ni siquiera borracho. No lo repitas.
tiene.
Bueno, es que es realmente, por lo menos, la historia de mi niñez, ¿eh?
Exacto. Sí.
Qué graciosísimos y qué, bueno, incidencia tuvieron en la vida de la gente.
Sí, precisamente eso es lo que nos recuerda a nuestros oyentes en el muro de Facebook con Benda Yoli, que ella recuerda ver la serie con su abuela. O José Luis dice, un fenómeno, siempre en el recuerdo. Álvaro de Luna, Antonio, descanse en paz, este sí que era gran actor. O Rosa del Pino, un gran actor, descanse en paz, allí se encontrará con su amigo. Nos comenta, por ejemplo, oye, que también esta muerte nos recuerda a todos que nos estamos haciendo mayores. O comenta también otro de los oyentes que era una de las mejores series de la historia de nuestra televisión y que ya no se hacen historias de este tipo.
Bueno, ya podríamos animar, efectivamente, a que se recuperasen grandes novelas y series históricas que tuvieron muchísimo éxito.
Yo el primer recuerdo que tengo de Álvaro de Luna es de Farmacia de Guardia.
Ay, también. Sí.
Pero eso es muy posterior, peli. Es que tú estás, pues eso, destetándote ahora.
Ahí está la cosa. No, pero me encantaba el papel. Siempre ha sido el eterno secundario, ¿no? Pero he escuchado ayer, creo que fue, que decían que empezó en el cine de forma, bueno, pues ahí, de un poco de rebote, porque aparecía como extra siempre y fue introduciéndose poquito a poco ya en papeles secundarios y hasta
sí, el papel yo creo de Algarrobo que, en el Algarrobo hacía de Sancho Panza. O sea, con respecto a la figura de Gracia y del estudiante, era el Sancho Panza español, ¿no?
Empezó como extra.
¿Qué te pasa, Mike Iyatora?
Nada, yo estoy aquí.
Que no sabes por dónde le viene
claro,
eso.
Bueno,
no,
voy a contaros una historia mejor. Tremenda porque seguro que no creéis que en España pueda haber padres que castiguen a sus hijos metiéndolos en agua hirviendo, cogiendo al niño en brazos y sumergiéndolo en el agua caliente de tal manera que se queme. Pues estas son las cosas que ve el doctor Juan Carlos López Gutiérrez, que es jefe de cirugía reconstructiva, de cirugía plástica infantil del Hospital de la Paz, al que vamos a saludar en unos instantes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La lista de enfermedades y deformidades que puede llegar a padecer el ser humano son incalculables. Sobre todo en países donde la medicina no está muy desarrollada o no está al alcance de todo el mundo, llega a ser pavoroso lo que vemos. Recientemente una niña, Andrea, vino de Panamá por todo un proceso muy complicado de mediaciones con un tumor del tamaño de una gran coliflor en la espalda que se estaba pudriendo, que le hacía la vida imposible, de tal modo que la habían apartado socialmente y esta criatura vivía acogida por su abuela en una choza. Total, vino a España como última oportunidad y don Juan Carlos López Gutiérrez, jefe de la unidad de cirugía plástica infantil del Hospital de la Paz, la salvó. Se trataba no solamente de eliminar el tumor, sino de no afectar a todas las partes laterales, porque estaba en la espalda, muy cerca de la columna, de la vejiga. Y como estas cosas, hace muchos milagros don Juan Carlos López Gutiérrez. Muy buenos días, qué placer.
Buenos días, muchas gracias.
Es que esto no se ve en España. Nunca llega a una enfermedad a desarrollarse hasta ese extremo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que es difícil que llegue a esos extremos. Son tumores que tienen opciones terapéuticas agresivas, precoces, y que si no se toman a su tiempo, pues se van de las manos. Es más fácil en un país grande con servicios multidisciplinares tener opciones de tratar a estos pacientes mucho mejor que en un país pequeño y con menos medios.
El doctor fue pionero en la creación de cultivos de piel artificial en 1995. Yo recuerdo bien que cuando ese concepto se empezó a difundir nos quedamos patidifusos, ¿no? Cultivar piel, bueno, aquello era inimaginable.
Bueno, yo estuve en el año 92 en Estados Unidos, precisamente yo había ido solo a ver quemados. Había una unidad nueva de quemados en Charlottesville, en el estado de Virginia, el de Camp Burn Center, y curiosamente ahí oí que en Virginia Beach, como a una hora de viaje, había un centro donde se estaba haciendo medicina regenerativa de último grito, y entre ellos el cultivo de queratinocitos, del que sí se estaba oyendo. Pero claro, cuando lo ves, ves la muestra, ves cómo funciona y ves las opciones que se puede ofrecer a pacientes desesperados con el 90%, 90% de la piel quemada, pues creí en el proceso y gracias a otro apasionado italiano, en este caso Michele De Luca, conseguimos sacar el proyecto hacia adelante y tratar niños en aquella época que sobrevivieron sin duda gracias al procedimiento.
Es maravilloso, lo cierto es que resulta difícil imaginarse que las quemaduras de los niños puedan tener esta extensión, pero el doctor López Gutiérrez ha tenido, por ejemplo, delante un bebé que se quemó en una chimenea después de que la manta que lo cubría se incendiase por completo, o una niña de 13 años en estado vegetativo, atención, que se quemó sin poder decir ni una palabra, evidentemente debido a su estado, cuando se encontraba cerca del brasero. Tenía las piernas carbonizadas. Bueno, no quiero imaginarme lo que padeció esta chica.
Nadie lo sabrá nunca. Yo afortunadamente espero y albergo el optimismo de que la desconexión cerebral que tenía fuera también sensitiva y no tuviera dolor, porque algún gemido se hubiera oído. Así que quiero pensar que efectivamente el
chica,
estado
si
vegetativo
es de alivio pensarlo, porque
le permitió no sentir nada.
¿Cuándo, hasta qué punto se puede reconstruir la piel? Quiero decir, cuando el incendio o el fuego han consumido también la musculatura, llegan hasta el hueso, ¿cómo se aborda eso?
Bueno, pues en función de la profundidad, lo más importante, aunque parezca mentira, es actuar muy urgentemente y quitar todo el tejido quemado lo antes posible. Cuando no hay duda de que no hay posibilidad de regenerativa espontánea por los medios de cicatrización de nuestro cuerpo, lo mejor es retirarlo tan pronto como el estado del paciente nos lo deja. Y así convertimos por lo menos la pérdida de piel en una pérdida limpia. Porque si dejamos la piel quemada, además de que está perdida, esta piel quemada actúa de una forma extremadamente agresiva sobre el resto del organismo.
¿Generando infecciones?
Genera lo primero un cambio en el metabolismo increíble. Activa la cascada de la inflamación y para que tienes una inflamación brutal. Entonces, si no tenemos la piel quemada, lo único que tenemos es tejidos expuestos. Tenemos la herida, pero no tenemos la inflamación. Y eso es quizá lo más importante a la hora de tomar contacto quirúrgico con estos niños. Ser agresivo en la extirpación de la piel quemada.
Estos casos que he mencionado, ¿qué grado de afectación tenían en la piel? ¿Qué extensión del cuerpo quemada?
Bueno, nosotros digamos que nuestro límite de seguridad está en el 70% aproximadamente. Por debajo del 70%, prácticamente el 100% de los niños con quemaduras, si no han inhalado humo, sobrevivirán. Por encima del 70% ya entran otros factores, como el estado nutricional, el estado metabólico, infecciones previas, trastornos asociados, y ya hay un poco más de riesgo. También influye qué zonas. No es lo mismo que el 70% incluya la cara completamente a que no la incluya. En fin, hay bastantes.
Efectivamente, usted trató el caso de una niña que trajeron de Panamá y que ha sido adoptada finalmente con la cara totalmente quemada.
De Tanzania. Esta niña era
de Tanzania
y tenía las manos y la cara quemadas. Bueno, las culturas africanas o de otros países son distintas a las nuestras y bueno, el precio de la vida de una niña con quemaduras muy graves que allí no tiene ninguna posibilidad de sobrevida, pues es completamente diferente a lo que vemos en nuestro entorno.
Sí, yo le he oído mencionar que en otros lugares de Asia, por ejemplo, en Afganistán o en Nepal, los niños con algún tipo de quemadura son rechazados porque se entiende que han heredado algún tipo de tara familiar o algún pecado familiar.
Exactamente, sí. En Nepal, la cultura es mitad budista, mitad hinduista. Y si a un niño le pasa algo y tiene una deformidad, es que los padres han hecho algo malo. Es así de simple y de sencillo.
Y lo apartan socialmente lo echan.
Y se encargan los abuelos de mantenerlo. Pero los padres pierden totalmente el contacto con ese hijo.
Claro, entonces ahí la urgencia para ayudarles es doble, ¿no? Si cabe más allá de la salud, incluso por su posibilidad misma de ser integrado socialmente.
Exactamente. Hacer obra social en países con criterios que no se conoce es muy complicado. Tienes que estar imbuido de cómo se piensa en ese país para tomar la medida oportuna más eficaz.
Por el contrario, frente a esto, lo que ocurre en nuestro mundo es que cada vez la cultura de la imagen y de la belleza física se impone más, incluso entre los menores. Hay adolescentes que se están operando los pechos, menores que se hacen codificaciones estéticas. ¿Esto lo está notando usted?
Muchísimo, muchísimo. De hecho, hay días que me planteo objetar. Todos los años se nos presentan niñas trasplantadas de muchas vísceras, de hígado, intestino, riñones, bazo, páncreas, que tienen el abdomen lleno de cicatrices y que quieren arreglarse las cicatrices en una intervención que tiene riesgo, que dura horas. Sus padres aterrorizados no quieren ni oírlo hablar y ellas dicen que solo miran hacia adelante y que no quieren mirar para atrás, pero lo que tienen delante es que quieren ponerse un bikini, que quieren que su abdomen tenga un aspecto lo más normal posible.
Y se han salvado de la muerte.
Vienen de salvarse la muerte hace un año, cuando han recibido el trasplante, y están en riesgo, van a estar en riesgo toda su vida de que haya un rechazo, una infección. Pero así es la mente humana, solo mirar hacia adelante, y es cierto que bueno, pues los tiempos que corren, la estética pues, es abrumadora en cuanto a la exigencia que solicitan los jóvenes de nuestro entorno a su respecto. Vemos a todos los niveles intervenciones de todo tipo, son solicitadas cada vez más pronto.
Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas pide la gente?
Uf, si yo le contara, ahora estamos un poco aterrorizados con la disforia de sexo. Los niños quieren cambiar de sexo cada vez más pronto, a edades tan tempranas como los 10, los 11, los 12 años. Y son analizados por un equipo psiquiátrico especializado. El equipo psiquiátrico está de acuerdo, da el diagnóstico de disforia de sexo. Entonces los endocrinólogos tienen la obligación de tratar a esos pacientes para que se cambie el sexo. Si los padres rechazan el procedimiento, se les retira la custodia. Y los niños que no que por algún motivo no se les da acceso a esto, a estos tratamientos, a veces se suicidan, con lo cual tenemos pues una corte de más de 100 niños que quieren cambiar de sexo y que hay que ponérselo fácil, aunque nos parece imposible a los 12 años.
Claro, es difícil en el sentido de que un chaval de 12 años, por ejemplo, que ve seccionados sus genitales, si después cambia de opinión en el tiempo, 20, 30, 40 años, lo tiene difícil, ¿no?
Obviamente, no tiene solución. En el caso contrario, pues sí, poner prótesis de mama y luego retirarla sería posible. Pero, bueno, no podemos pensar en qué va a ocurrir dentro de 40 años. El problema es que esos niños tienen un trastorno psiquiátrico. Si no se les facilita un poco sus necesidades, pues probablemente acaben suicidándose y en este sentido tenemos que ayudarles.
Hablábamos antes de niños que se queman en las casas, de mantas que se prenden, de chicos que caen en los braseros. ¿A usted se le ha ocurrido qué consejo se les puede dar a los padres, al menos en materia de quemaduras o de accidentes domésticos?
Bueno, una quemadura está claro, siempre agua fría, al agua del grifo, con el reloj en la mano, 10 minutos, y es el mejor consejo que se le puede dar a cualquier padre.
¿Con un paño, con algodón?
Agua del grifo, debajo del grifo, el niño. El problema lo tenemos en un niño pequeño y la superficie es muy extensa, porque 10 minutos con agua 5 o 6 grados del grifo pues produce una hipotermia severa. Pero no suelen verse en la actualidad quemaduras tan extensas. Una quemadura del 10%, del 20%, un brazo entero, que es un 9% de superficie corporal, pues se puede poner debajo del agua durante 10 minutos y reduciremos la temperatura a la que se están consumiendo, por decirlo así, los tejidos de forma interna. Afortunadamente, cada vez tenemos menos quemaduras, son más leves, cada vez hay más seguridad en las casas. Yo hace 30 años veía muchísimas quemaduras eléctricas y ahora han desaparecido de nuestro entorno. Creo que en La Paz no hemos tenido un quemado del 80% desde hace bastante tiempo, y antes
Qué
teníamos
bien.
Tres o cuatro al año.
Sí, había muchos más braseros, muchas más estufas, era la chimenea seguía funcionando, sobre todo en las zonas rurales. Una última cuestión, ustedes tienen una cosa durísima, que es un protocolo para detectar casos de maltrato y avisar a la Policía Nacional. ¿Le ha pasado esto?
Sí, sí, todos los años tenemos alguna quemadura provocada por los padres como castigo.
¿Como castigo? ¿Con cigarrillos?
Y sumergiendo al niño en agua caliente.
O sea, ¿cociéndolo?
Básicamente, no del todo, porque no lo quieren matar, pero sí quieren hacer daño.
¿Y vienen con las piernas quemadas?
Y vienen con los tobillos y con los glúteos quemados, y ese tipo de quemadura solo se puede hacer intentándolo sumergir en agua caliente. Son patrones muy claros de quemaduras y cuando los vemos no hay ninguna otra posibilidad. Ningún niño se puede quemar los talones y los glúteos de forma espontánea. Eso ha sido provocado con 100% de seguridad y tenemos la obligación de denunciar a la persona que lo ha hecho.
Desde luego tiene usted que ver cosas, porque creo que ha atendido también a la niña china que fue violada en Ciudad Lineal. Es un asunto que seguí muy de cerca porque está muy cerca de mi barrio y es una niña a la que habían maltratado horriblemente.
Sí, desgraciadamente, primero la drogaron con Orfidal y posteriormente pues fue muy violentamente violada.
En fin, la verdad, no podemos sino dar gracias de que hayas personas con unas vocaciones tan extremas, con estas habilidades quirúrgicas que son capaces de superar situaciones tan extremas, pero también es cierto que lo suyo es un poquito traumático, doctor.
Bueno, con el tiempo se supera, y aunque sí es cierto que nuestra vida pasa generalmente entre padres llorando, si miramos el listado de los pacientes que han pasado durante un año y dónde están, pues vemos que los éxitos afortunadamente son todavía superiores a los fallos, y que al final el balance es positivo.
Claro, y que al final hay muchas sonrisas. Pues es para estar orgullosos de nuestra sanidad pública. Don Juan Carlos López Gutiérrez es el jefe de Unidad de Cirugía Plástica Infantil del Hospital de la Paz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Verdaderamente, mirar la realidad a través de los ojos de personas que tienen el sufrimiento tan cercano estremece. Tremendo. Vamos a irnos al santoral, que falta nos hace, y además en un fin de semana bonito, porque este sábado celebramos a un humilde, a Fray Escoba, y mañana celebramos a un banquero, San Carlos Borromeo, muestra de que barriendo esquinas o gestionando grandes capitales, de las dos maneras, se puede ser malo y bueno también. Vamos a Fray Escoba, a San Martín de Porres, nos lo cuenta el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es la memoria de San Martín de Porres. Santo mulato es de padre de origen español, burgalés concretamente, y madre panameña de raza negra. Nacido en Perú el año 1579, la educación que recibió de su madre fue muy sencilla, y solo tardíamente el padre se encargaría de que su mujer y sus hijos tuviesen una vida digna. Cuando su padre fue gobernador de Panamá, Martín regresa a Lima, donde aprenderá el oficio de barbero, que ayudaría a muchas personas a sanar con remedios naturales. Su sensibilidad a la vida cristiana y sus tareas le ponen en contacto con los dominicos del Rosario, a quienes pide la admisión, viviendo con ellos en extrema pobreza. Su caridad fue siempre sin medida. Martín de Porres muere el 3 de noviembre de 1639.
¡Qué barbaridad! ¡Mulato y burgalés, peli!
No sabía yo que tenía un paisano por ahí.
¡Date cuenta! Ahora que a veces cabalgamos contra el que es distinto, el que tiene otro color, el que viene de fuera, San Martín de Porres puede ser un buen ejemplo.
Y mulato como yo, míralo.
Lo mismo, pelirrojo, igualico, igualico. Bueno, que sepáis que el lunes llueve en casi toda España, en Barcelona, en Madrid, en muchos lugares, y el miércoles incluso en Sevilla. ¡Olcina! ¡Muy buenos días!
Muy buenas, Cristina, ¿qué tal?
Que nos va a caer una buena otra vez.
Bueno, sí, afortunadamente aprovechemos este fin de semana, porque hoy sábado y mañana domingo el tiempo es bastante tranquilo. Mañana es verdad que ya entra un frente por Galicia, pues el típico frente que va a ir barriendo toda la península ibérica y Baleares entre el lunes y el martes, e irá dejando lluvias allá por donde pase, ¿no? Va a ser una semanita la que viene, bueno, pues un poquito irregular, inestable, van a ir entrando borrascas por el oeste, nos van a ir dejando precipitaciones, bajará, bueno, no tanto la temperatura mínima, sí la máxima al paso de estos frentes. Bueno, pues es un poquito lo que nos espera, una semana bastante otoñal, por así decirlo, la que viene.
Bueno, ¿y las temperaturas van a ir bajando o todavía no estamos en el invierno cerrado?
No, la verdad es que no, han bajado mucho estos días pasados. Tuvimos ya el fin de semana con ese inicio del temporal, hasta el miércoles nos afectó. Luego, bueno, pues han ido subiendo. Hoy sábado, la verdad es que en general hace un día muy, muy agradable. Mañana domingo también, ya digo, salvo en el extremo de Galicia, pues va a ser también una jornada muy agradable, y las temperaturas no van a bajar como bajaron hace una semana, ¿no? Es decir, nos mantenemos en unos valores propios de comienzos de noviembre, con las mínimas un poquito más altas, porque el paso de estos frentes al generar nubosidad impiden que el calor pues se desprenda, ¿no?, hacia la atmósfera, se queda en los primeros kilómetros, digamos, del suelo, y eso hace que no bajen tanto las temperaturas, ¿no? Ese va a ser un poquito el panorama de la próxima semana, Cristina.
Fíjate, tengo en Barcelona lluvias lunes y sábado. Sí, en Madrid, lunes, miércoles y viernes. No nos vamos a librar. Oye, el otro día vi una noticia que se refería al calentamiento global y concretamente a los acuerdos internacionales logrados que decía que realmente están en peligro y que con las medidas que se habían acordado no bastaba para asegurar el futuro.
Bueno, mira, Cristina, ha salido un informe de lo que es la Organización Meteorológica Mundial. Tiene un panel que la gente lo conocerá, las siglas es IPCC, ¿no? Es el panel del cambio climático. Este panel saca unos informes cada 6 años que son los llamados informes oficiales del cambio climático. Curiosamente, hasta el año 2021-22 no toca un nuevo informe. Estamos ahora, se hizo el quinto informe, se aprobó en el 2013-14, ahora pues hasta el 2021-22 no cerrarán el nuevo informe, ¿no? Pero bueno, ha sido necesario, según este panel, hacer un informe intermedio, que esto no suele ser muy habitual, que le han llamado el calentamiento de 1,5 grados, ¿no? Es decir, es venir a poner de manifiesto, especialmente a los gobiernos, que no es necesario llegar a los 2 grados del Acuerdo de París para que el clima y los ecosistemas terrestres manifiesten ya pues cambios importantes únicamente subiendo las temperaturas 1,5 grados, ¿no? Que en este informe se señala que todo apunta, si no cambian radicalmente las condiciones, los gobiernos no se ponen de acuerdo en reducir emisiones y demás, en que para el 2050, la década de los 50-60 de este siglo, ya alcanzaríamos ese 1,5 grados, ¿no? Y bueno, el informe es un relato de lo que puede pasar en la economía y, como digo, en los ecosistemas, en la salud también de la población mundial, si la temperatura terrestre solamente sube 1,5 grados sin alcanzar esos 2, que es el objetivo que marcó el Acuerdo de París para final de siglo.
No es tontería, fíjate que me he dado cuenta de ello con mucha más amplitud escuchando a Espósito cuando ha estado en el chat y sí. Comentaba que en una zona donde normalmente en este momento se podía vivir por las temperaturas, actualmente ya hace 40-42 grados porque el calentamiento global hace que incluso las épocas suaves allí empiecen a ser muy difíciles de vivir, ¿eh? Hablamos de lugares sí. Que alcanzan 50 y 50 y tantos grados en las épocas cálidas. O sea que estamos hablando de que muchísimas personas podrían migrar. Son cosas concretas que tienen que ver con el calentamiento global.
Así es, Cristina, ¿no? Es una cuestión que poco a poco vamos viendo lo que llamamos evidencias. En alguna ocasión hemos comentado que aquí en España pues ya empiezan a manifestarse estas evidencias. Las mínimas nocturnas, especialmente en verano, han subido. Los registros están ahí. Las llamadas noches tropicales se han triplicado en apenas 30 años. El mar Mediterráneo está mucho más cálido ahora que hace 20 años. Estas lluvias que hemos tenido en octubre de manera tan intensa, que han caído tan brutalmente en apenas una hora, pues es una manifestación de que ese calentamiento atmosférico está generando tormentas mucho más intensas, lo que llamaríamos más violentas, en fin, que ahí está. Es decir, lo único es que, ya digo, la sociedad, yo creo que somos conscientes o intentamos informarnos, o los medios, en esto hay que hacer una labor.
Nosotros lo claro. Intentamos, Jorge Olcina.
Claro, lo único son los gobiernos, ¿no? Que, bueno, a ver si alguna vez se ponen de acuerdo en poner ya de una vez por todas medidas de lo que llamamos adaptación, ¿no?
Sí, hace falta. Jorge Olcina, nuestro Nada. Hombre del tiempo, muchísimas gracias.
Un placer, Cristina, buen fin de semana.
Bueno, Cristina, tenemos que recordar a nuestros oyentes cuáles son nuestras vías de contacto en Facebook, facebook.com/CristinaFinDeSemana. En Twitter somos @FinDeSemanaCope y nuestro número de WhatsApp, el 666-55-4000, para que se pongan en contacto con nosotros y nos digan qué les parece todo esto.
Decirles que la Clínica Baviera ha rescindido su contrato con Dani Mateos porque, entre otras cosas, se siente avergonzada del comportamiento de este señor que se sonó los mocos con la bandera en un programa de La Sexta de Wyoming.
Uh-huh, así es. Entonces han emitido un comunicado vía Twitter. Dicen, defendemos la libertad de expresión, pero siempre dentro del marco legal vigente. No, como no puede ser de otra manera, dicen, estamos claramente del lado de nuestra Constitución, del marco de convivencia que supone y, por lo tanto, abogamos por el respeto a los símbolos que representan ese espacio de convivencia. Dicho esto, no podemos defender expresiones, señalan, como las realizadas por Dani Mateo, motivo por el cual hemos decidido retirar las acciones publicitarias con el mismo.
Pues ole, la Clínica Baviera. Yo estoy muy de acuerdo. Vámonos a las noticias.